Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, todos los que nos siguen por las plataformas aquí en su programa Verdades Ocultas, como todos los miércoles a las 2 de la tarde. Pues aquí estamos como un miércoles más, y pues con un tema recién salidito, bueno, no, ni tan recién salidito del horno, salió del horno ayer, que fue el fallo de la Sala Cuarta, la Sala Constitucional, con respecto a las determinaciones que en su momento tomó el gobierno de la República, con respecto a la Junta Directiva anterior de suspenderla, mientras se daba la investigación del supuesto delito. La verdad es que no sé ni cómo llamarlo, y usted nos puede explicar. Para eso hemos traído a alguien que es especialista, experto, el mejor en Costa Rica, el abogado constitucionalista Rubén Hernández. Bienvenido, Rubén, un placer tenerlo aquí, como siempre. No hay necesidad, puede. Ya estamos al aire, así que bienvenido a nuestro programa Verdades Ocultas.
Muchas gracias, es un placer estar aquí con mi ex compañero de universidad, Luis Fishman.
¿Usted fue un compañero de universidad?
Sí.
Mire usted, ¿eh? Es que se nos fue Luis, quién sabe dónde anda. Sí. Pero bueno, aquí estamos para hablar del tema que nos compete sobre el fallo.
Okay. Bueno, vea, para analizar el fallo, yo diría que hay que tomar varios aspectos. Uno es qué decía el recurso de amparo, porque muchas de las cosas se entiende con lo que se reclamaba en el recurso de amparo. En segundo lugar, qué dijo el voto mayoría, luego qué dijo el voto salvado de dos magistrados, uh-huh, para poder hacer una evaluación ya, viendo los diferentes...
Sería importante, tal vez, ¿sí?, don Rubén, hacer como un antecedente de qué es lo que está en juego o de qué estamos hablando y que da origen, okay, a este resultado, pero bueno, si algunos oyentes no tienen claridad, okay, de los antecedentes del asunto.
Esto se remonta, creo que es el 5 de diciembre del 2022, en que el Consejo de Gobierno toma el acuerdo de suspender a cinco directores de la Caja del Seguro Social porque en su criterio habían cometido una ilegalidad por haber aprobado un aumento salarial retroactivo.
Bienvenido, don Luis.
No, muchas gracias. Ya estaba aquí, pero se me olvidó el celular. Ya. Entonces, ya ahora uno sin celular,
no hace nada.
Pareciera que uno salió a la calle... Sí. Prácticamente desnudo. Yo no sé si le diste la bienvenida,
claro,
como
claro,
corresponde al doctor Hernández.
Bueno, yo no sé si como corresponde, pero me dicen que fue compañero suyo de universidad.
Los cinco años,
imagino.
Y era uno de, o quizás el más brillante de todos los compañeros que tuve durante los 5 años, prácticamente 10 corrido. Y en el año 67, diciembre, enero del 68, tengo que agradecerle a Rubén un gesto que nunca se me olvidará. Yo tuve que dejar, porque durante la guerra de los 6 días en Israel, uh-huh, fui de voluntario con un grupo de 24 jóvenes más, y tuve que dejar unas materias para el verano, es decir, para presentarlas en febrero, enero. Y don Rubén tuvo la consideración, la amistad, la gentileza de llegar a mi casa, allá por Chico Soto, por donde vivía, desde el 2 de enero hasta el 20 y pico de enero, todos los días, a explicarme el libro de Teoría del Estado de Hermann Heller, que era un dolor de cabeza,
pesado,
que siempre,
sí,
consideramos, tal vez Rubén, cuando fuimos profesores juntos de Derecho Privado, ¿verdad? Desde que no era una materia para estudiantes de primer año, sino que era bien complicado.
Yo llevé teoría, para que ustedes sepan, yo estudié Derecho, llegué hasta tercer año.
¿Y con Teoría del Estado de Hermann Heller?
Teoría del Estado, no fue Hermann Heller, no recuerdo ahorita, pero no fue de Heller. Tenía un profesor que era buenísimo, Monterrosa.
El loco
Hernán Monterrosa.
Saludos, amigo Hernán.
Muy bueno.
Vestido en negro.
Siempre, sí. Tocaba acordeón y todo. Una loquera. Gran maestro masón, ¿verdad? Sí, el hombre era totalmente kelseniano, entonces nos llevaba siempre por otra línea.
Bueno, el tema es que siempre un gran cariño. El grupo de la universidad, Rubén es el gestor de que nos veamos 2-3 veces al año, es decir, él se encarga de organizar los almuerzos de todo ese grupo, un grupo demasiado bueno, ¿verdad? Excelentes estudiantes, excelentes magistrados, un grado de excelencia que creo que la Facultad de Derecho nunca ha tenido.
Cuando la Facultad de Derecho era la Facultad de Derecho.
Sí, eso es.
Cómo no.
Ok, bueno, pues aquí estamos.
Para que nos enseñe a todos, no sé cómo planteaste.
Yo le he dicho a Rubén que antes de entrar en seco al tema del fallo, porque muchos de los que nos escuchan o ven tal vez no tienen muy claro el antecedente, quisiera un pequeño repaso de los hechos, que es lo que desemboca en este fallo de la sala de ayer, y estamos empezando en eso cuando ya entraste, entonces sería continuar con un poco el antecedente del asunto.
Correcto, y yo creo que para todos los que nos escuchan, tal vez, Rubén, explicar los alcances del artículo 184, del artículo 185 de la Constitución Política con autonomía, el tema de la caja, la ley general de administración. Es decir, vos sos profesor y creo que esto debería ser como una clase para que todos podamos entender adecuadamente acerca de los acontecimientos sin juzgar a priori.
Ok. Bueno, yo había dicho cuáles fueron el origen. El origen fue que el 5 de diciembre del 2022, el Consejo de Gobierno decidió suspender a 5 directores de la Junta Directiva de la Caja, considerando que habían cometido un acto ilegal al aprobar retroactivamente un aumento salarial en contra de lo que había establecido, creo que fue la auditoría que había dicho que no procedía. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que 2 de los 5 directores plantearon un recurso de amparo a través de varios sindicatos de la caja contra la medida, fue una medida cautelar anterior a que se abriera el procedimiento administrativo tendente eventualmente a la destitución, es decir, un procedimiento sancionatorio. Entonces, eso es lo que la sala resolvió ayer. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo ha seguido su curso, entiendo, y pareciera que no han dictado la resolución final, y esa resolución final tiene eventualmente recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo y luego también recurso de casación. Ese es, el procedimiento que establece la ley en Costa Rica. Ahora bien, ¿qué pasó en este caso concreto? Que se planteó un recurso de amparo contra este acto. Ahora, para entender lo que pasó, es importante saber qué alegaron en el recurso de amparo, qué fue lo que dijo la mayoría de los magistrados y qué dijo los 2 votos salvados. El recurso de amparo, por cierto, es un curso muy mal planteado. 44 páginas de al final de derecho solo tiene 5.
El recurso de amparo de los
sí, el que declararon con lugares. Sí. Barbaridad. Y entonces, todo se centra. Bueno, en primer lugar, salen diciendo que todos los funcionarios están bajo el imperio de la ley y que inclusive el presidente, que nadie puede ignorarlo, cual ya todos sabemos. Luego, la parte más importante es que, basado también en dictámenes de la Procuraduría, inclusive hay sentencias de la sala en ese sentido, desarrollan cuál es el contenido de la autonomía de la caja que le otorga el artículo 73. Y entonces, básicamente, el alegato se centra en eso, en que la intervención, el que destituir arbitrariamente, como ellos llaman, a los 5 directores, va a dejar acéfala a la caja, y entonces la caja no va a poder tomar decisiones de ningún tipo.
Y quiera decir realmente, ¿verdad?
Exactamente. Y que eso entonces atenta, viola el artículo 73 de la Constitución. Pero lo curioso es que por ninguna parte invocan la violación de derechos fundamentales, que ese es el objeto del amparo. Entonces, básicamente, digamos, en una síntesis, una gran síntesis, esa es, digamos, fueron los argumentos del sindicato. Y además sacan la conclusión de que en virtud de esa libertad o esa autonomía de gobierno que tiene la caja, los servidores, la junta directiva, son inamovibles, los miembros de la junta directiva son inamovibles porque eso atenta contra ese principio del artículo 73, de esa autonomía, porque dice que es una autonomía que les da una inamovibilidad porque la caja tiene competencias que son exclusivas, excluyentes, que sustraen a la caja de toda, inclusive de cualquier directriz del Poder Ejecutivo, es decir, como si fuera una república independiente.
Bajo el concepto de autonomía, tiene lógica.
No, pero eso no es así.
No es así, desde luego que no es
así.
Sí,
la Ley General de Administración Pública.
Todo se la aplica y le pueden dar.
Sí, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir la administración pública para poder quitarlos, pero no es así que son inamovibles.
Ahora están tratando de hacer eso con la Ley de Empleo Público, tratando de sustraer eso bajo el mismo argumento. Eso va para un tema muy interesante, cuáles son los alcances de la autonomía de la caja. Bueno, entonces la sala va y resuelve. Y entonces tenemos dos votos, un voto mayoría de 5 y un voto minoría de 2. Inclusive en el voto de mayoría de 5 se anuncia que Fernando Cruz alegó otras razones además de las que alegaron, invocó la mayoría. Ahora, ¿cuáles son los...?
No sabemos las razones de don Fernando.
No, nada más se dice que pone razones aparte, pero no. Entonces, ¿cuáles son las razones que da el voto de mayoría? Dice efectivamente que se violó la garantía de autonomía de gobierno que tiene la caja. Ese es el gran argumento de la sala. A mí eso me llama mucho la atención porque eso no es un derecho fundamental. Sin embargo, ese es el argumento principal. De ahí se deriva también de que existe un derecho a la inmovilidad de los directores. Uh-huh. Y el renglón seguido establece la salvedad, salvo que en un procedimiento administrativo o judicial se determine que cometieron algún acto ilícito y por lo tanto pueden ser
como dijo el presidente ahora, si lo agarran infragante.
Exactamente, entonces eso es lo que dice en esencia el voto mayoritario. El voto minoritario tiene dos cosas que son ciertas y otras no. Dice que en realidad el amparo fue prematuro. Y es cierto, porque el amparo se presentó antes de que se abriera el procedimiento administrativo. Había que esperar el procedimiento administrativo porque eso es el que puede causarle violaciones, digamos, al debido proceso. Por ejemplo, que no le reciban la prueba o que no le hayan chalado los cargos, etc. Entonces, dicen que es prematuro y yo creo que tienen razón. En segundo lugar, invocan de que esta no es materia de amparo. Lo cual tiene razón, porque si lo que se está invocando es la violación de normas de la parte orgánica de la Constitución y no se invoca la violación de derechos fundamentales, aquí no procede el amparo. Este tema, cuando hay actos que violan la Constitución, pero no violan el capítulo de los derechos fundamentales, eso está resuelto en el artículo 73, inciso B, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dice que es de los raros casos en que procede directamente una acción de inconstitucionalidad contra un acto. ¿Por qué? Porque ese acto no es susceptible de amparo ni de habeas corpus. Entonces uno puede plantear la inconstitucionalidad directamente. Por ejemplo, los acuerdos de la Asamblea Legislativa que autorizan el aterrizaje de aviones de extranjeros en Costa Rica, de aviones de guerra, o permiten el atraco de barcos de guerra en puertos nacionales. Ya ha habido 1, 2, 3 casos en que se invoca la inconstitucionalidad de esos acuerdos por diferentes razones que se han dado. Ese es un caso específico. Este pareciera que era un caso de ese tipo. Entonces, el voto de minoría tiene razón en esos dos casos. Ahora bien, veamos el fondo. Para poder entender este asunto, hay que ir a la ley constitutiva de la caja. La ley constitutiva de la caja establece cuál es la conformación de la junta directiva. Uh-huh. Y en la conformación de la junta directiva establece que hay representantes de los sindicatos, de las cooperativas, de las asociaciones solidaristas, Ahí hay tres más dos de la... O tres,
tres de los patronos.
De los patronos.
Que lo pone el OCAEP, en este caso.
De lo CAEP, y tres que nombra directamente
el gobierno. Más el presidente ejecutivo.
No, el presidente ejecutivo creo que está entre los tres. No, no aparte.
Son diez.
Okay. Entonces, la ley dice que en el caso de los órganos estos sectoriales o representativos de intereses, hay una especie de elección interna en cada sector y ellos proponen los candidatos al Consejo de Gobierno.
Correcto.
Pero quien los elige es el Consejo de Gobierno. Y así debe ser porque el artículo 147 de la Constitución dice que el Consejo de Gobierno es el que elige a los directores de instituciones.
O sea, el sector le presenta una terna, por decirlo así.
Se acostumbra a presentar uno.
Uno.
Debería ser una terna porque escoja, pero presenta, bueno, la ley dice que presenta uno.
Okay.
Pero el Consejo de Gobierno perfectamente podría rechazarlo y decirle, no me parece este, tráigame otro candidato. Pero la obligación jurídica, o digamos, la potestad jurídica de nombrar a los miembros de la Junta Directiva de la Caja corresponde al Consejo de Gobierno. Eso tiene dos implicaciones muy importantes. Una es que ejerce la potestad disciplinaria y eventualmente es el que los destituye.
Así los puede destituir.
Claro, desde luego.
No, pero ahí, Rubén,
¿sí?
Es decir, el poder destituirlos no es meramente por capricho.
No, eso es. Entonces, obviamente que no va a ser un acto caprichoso. Para eso tiene que respetar las garantías del debido proceso, tiene que seguirse un procedimiento administrativo sancionatorio. Es decir, se le imputan cargos a los directores y en el caso de la Caja, los cargos que se le pueden imputar son muy restringidos. En la mayoría de las otras instituciones, digamos, la gama de posibles ilegalidades son muy amplia. Aquí se reducen básicamente a dos. Una es, no recuerdo si es cuatro o cinco sesiones, haber faltado a cuatro o cinco sesiones consecutivas de la Junta Directiva, que yo creo que nunca va a ocurrir. Faltan dos y si faltan, piden permiso, no va a faltar, digamos, injustificadamente. Y la otra, que es la que supuestamente están invocando aquí, es haber cometido actos contra la ley constitutiva de la Caja o haber permitido que otros órganos de la institución cometieran actos contrarios a la ley de la constitutiva de la Caja. Esas son las dos únicas posibilidades que hay para, pueda el Consejo de Gobierno destituirlos. Pero antes de dictar ese acto eventual de destitución, tienen que abrirles un procedimiento disciplinario, en el cual, como todo procedimiento disciplinario, tienen que hacerle un traslado de cargos, darle oportunidad de ejercer la defensa, habrá una audiencia oral, y puede ser oral y privada, o oral o pública, normalmente es privada, se hace que eso le corresponde tramitarlo al secretario del Consejo de Gobierno, eso lo dice la ley de administración pública, y luego de que ya está todo tramitado, el Consejo de Gobierno tome el acuerdo si los destituye o no los destituye. En caso que los destituya, el funcionario afectado puede ir a la vía contencioso administrativa y plantear un contencioso para solicitar la ilegalidad. Ahí en ese contencioso también podría plantear una medida cautelar para que se suspenda la destitución. Que yo sepa, nunca ha habido ninguna medida cautelar en esos casos. Se va hasta el final, es decir, la primera instancia y luego el recurso de casación, y si el director gana el proceso y su periodo no ha vencido, se le reincorpora al ejercicio de su cargo y se le pagan todas las dietas caídas. En los casos, y ha habido ya varios, en que cuando obtiene la sentencia en firme de casación, ya el periodo de nombramiento venció, entonces únicamente se le pagan las dietas caídas más los intereses de ley. Entonces esa es la solución que hay en nuestro ordenamiento. Ahora, en este caso concreto, habrá que esperar que en los próximos días el Consejo de Gobierno, yo creo que va a acordar evidentemente la destitución, con lo cual en ese momento la resolución de la sala pierde todo efecto.
Explícate.
Sí, eso
sí, es. Pierde todo efecto porque la sala lo está restituyendo y la misma sala dice, mientras no haya una resolución definitiva en vía administrativa.
Pero ¿cómo pueden invocar una resolución definitiva si no tienen elementos ni son... Es decir, ahí hay algunas cosas que has dicho que creo que, por lo menos yo necesito una mayor explicación. Es decir, no es así nomás de que si el gobierno nombra, el gobierno puede quitar.
No, ¿verdad? No, pues, tiene que seguir el procedimiento.
Un procedimiento, y aquí obviamente no se ha seguido el procedimiento. Entonces no podría ser ahora que llegue el gobierno y diga, bueno, es que sigo el procedimiento y se van. No, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los actos que incumplieron para que se justifique la medida? ¿Cómo yo, representante de un sindicato, electo por un sindicato, me puede remover, es decir, una institución que es diferente, que es el Consejo de Gobierno, es decir, que puede hacerlo, obviamente, con los funcionarios de su propio gobierno, pero no con los representantes de la parte patronal o con los representantes de los...
Sí puede, claro.
Sí pueden.
Sí puede, pero por las razones que expuso.
Pero puede hacerlo siempre que esté justificado y se siga el procedimiento administrativo. Entiendo que el procedimiento administrativo de sanción, que evidentemente va a tender a destituirlos, está muy avanzado. Yo me imagino que a raíz de esta resolución lo van a apurar y no sería raro que el próximo miércoles el Consejo los destituya, porque ya han estado desde enero, han estado tramitando el procedimiento.
Pero es de hecho que los pueden destituir. Porque
no, de hecho no, ellos tienen que justificar, como todo acto administrativo va a tener que estar justificado.
Vamos al origen. Sí. ¿Cuál es la razón, que se argumenta para destituirlos?
La razón que dan para destituir es que, según ellos, según el Consejo de Gobierno, estos directores cometieron un acto en contra de la ley de la caja, porque aprobaron retroactivamente un aumento salarial que no procedía. Eso es lo que están diciendo.
Esa es la argumentación. Inclusive lo llevaron a la fiscalía por ese tema.
Sí, sí.
Pero el aumento procedía, porque es un aumento...
Eso es un tema que... Eso es lo que se va a discutir en los tribunales. Si el aumento fue hecho de manera ilegal, entonces la destitución estaría correcta. Si el aumento...
¿Es legal?
Era legal, entonces obviamente el despido es ilegal.
Pero... Tocando tu punto, si ese es el lo que gatilla el procedimiento administrativo para ver si lo destituyo o no, determinar la legalidad o ilegalidad de ese aumento, me parece que no lo van a resolver de aquí al miércoles.
Ah, es que eso ya debe estar, eso ya tiene. Es que
a mí me parece que ese argumento es, Rubén, afusílelo y después preguntan.
Sí.
¿Verdad?
Pero eso es lo que hicieron realmente.
Es decir, como en la Revolución Mexicana, es decir, afusílelo y después preguntan. Es decir, aquí no tiene ningún sentido que en tan poco tiempo, sea en enero el procedimiento, y me parece, es decir, desconozco el fondo. Sé que había un acuerdo de hace 2 años o de 3 años antes de la pandemia sobre...
Un acuerdo firmado por el presidente Chávez como ministro de Hacienda es el aumento por costo de vida que anualmente, por ley... Sí. No le corresponde solo a la caja, le corresponde a todo el sector público. Y que fue un aumento que se suspendió a raíz del decreto de emergencia por la pandemia, y que ese decreto estuvo vigente 3 años, por eso es retroactivo.
Se dijo que en el momento en que cesara la pandemia, entonces sea otra vez...
El mismo Chávez, ya no como ministro de Hacienda, sino como presidente, se trae abajo el decreto para poder facilitar la apertura del comercio. Al tirarse abajo el decreto, descongela los aumentos que estaban ahí, y por eso el INSS hizo el aumento, los bancos hicieron el aumento. La gran pregunta es por qué la caja hace el aumento, entonces ese sí es ilegal, eso me parece muy curioso, ¿verdad? Sí.
Entonces, pero eso es lo que se va a discutir en los tribunales contenciosos. A mí me parece que el gobierno no tiene razón, que los directores van a ganar, pero vean que en el fondo ellos saben que van a perder, lo que les interesa es quitarse y poner gente de su confianza. Entonces, mientras se hace todo el contencioso y eventualmente los reintegren, ya el gobierno pasó.
Aquí un usuario pregunta que qué artículo de la ley orgánica de la caja supuestamente violaron los directivos al decretar el aumento de salario.
No.
Ninguno,
¿ah? Por eso, ninguno.
Ninguno. Porque es un aumento de ley, del sector público, no es de la caja en sí.
Exactamente.
Es que creo que eso de la gente se enreda. La gente cree que fue un aumento de salario por y para la caja.
No,
es un aumento de salario del sector público en general. Que tenga más impacto en la caja, porque tiene 70.000 empleados, eso es otra historia.
Por eso es que yo digo que es muy difícil que ese acto subsista en un tribunal.
Claro, pero entonces
porque es muy difícil, ¿cómo van a demostrarte que se violó un artículo de la ley constitucional?
Pero eso lo que, tomando tu argumento, diría que entonces no los van a destituir.
Ah, sí, los destituyen, van a decir, ah, no, obviamente va a ya lo justificaron por ahí, ahora lo van a estar puliendo. Ellos van a salir que al final el aumento violó algún artículo de la caja, estén seguros. O sea, véanlo, que el gobierno lo que quiere es quitarse a la gente.
No, está claro que el gobierno los quiere quitar porque no son afines.
¿Por qué? Porque cuando los reinstalen ya ellos no están. Ya que efecto hay, que si la caja paga todas las, tiene que pagar todas las dietas caídas, ellos ya no están, ya no es problema.
Pero bueno, pasando a un plano, digamos que más allá de los hechos reales,
sí.
Es decir, ¿cómo interpretás que una resolución de la sala constitucional, es decir, en la cual me consta que trabajaste y pusiste mucha cabeza, porque yo era diputado cuando se emitió la ley de jurisdicción constitucional, sencillamente y olímpicamente el gobierno diga, bueno, sí, nos dijeron que tienen que está mal destituidos, pero que el gobierno...
No ha dicho que están mal destituidos, okay. Que están suspendidos, mal suspendidos.
Okay.
Entonces, ahora el gobierno continúa con el procedimiento, lo van a apurar, y el procedimiento, después de haber oído, ellos ya tuvieron el
ya entendí,
derecho,
o sea,
de defensa y todo,
van a
destituir.
Estaba suspendido.
Eso es. Ellos no están destituidos, están suspendidos.
Entonces, lo que está diciendo es, bueno, no... Hay que restituirlos porque no los pueden suspender.
Eso es.
Pero sí los puede despedir.
Despedir. Y ya la misma sala dijo que tenía despedidos y se le demuestra con una ilegalidad.
Ahora, pero el tema de la ilegalidad, Rubén, es decir, es que no puede estar el hilo tan delgadito, es decir, para que en este país se diga que actuaron ilegalmente, si realmente no actuaron ilegalmente.
Bueno, es que ese es un tema ya que los tribunales tienen.
No, así es. Pero no puede quedar si la facultad de determinar la legalidad o la ilegalidad a un poder ejecutivo. Es decir, enfrentado a una sala constitucional. Sí, a mí me parece que eso es muy peligroso.
Es que la sala no está hablando de la ilegalidad ni nada. La sala no tiene competencia en eso. La sala lo que está diciendo es que el acto de suspensión es inconstitucional, eso fue lo que dijo, es una cosa. El acto de suspensión debió haberse planteado eso cuando se abrió el procedimiento administrativo, bueno, es otro tema. Pero aquí lo importante es que sobre el fondo no se ha resuelto absolutamente nada. Y en el momento en que se resuelva el asunto por el fondo, si los despiden, como yo creo que los van a destituir, ellos tienen que ir a la vía contenciosa porque no es un asunto de constitucionalidad, sino de legalidad. Lo que sí quería traer a colación es que la sala cambió la jurisprudencia. En todos los casos anteriores del Banco Nacional, Banco de Costa Rica, etcétera, etcétera, en que hubo casos similares a este, en que se suspendieron funcionarios mientras se abría el procedimiento sancionatorio, la sala en todos dijo que no entraba a conocer el fondo porque era un asunto de legalidad. Es la primera vez en que considera que hay un asunto de constitucionalidad y entran a resolverlo. Ahora, yo quiero ver la resolución final, a ver cómo justifican ese cambio de criterio.
¿Cuál es tu presunción del cambio? ¿Un clavo personal con el presidente?
Yo creo que en el fondo eso es lo que hay. Yo creo que el presidente ha predispuesto a todo el Poder Judicial, porque él les ha hecho corruptos. Y yo creo que a nadie le gusta que le levanten un falso. Y en alguna medida yo creo que él tiene a los magistrados y en general al Poder Judicial en contra. Yo creo que es un error de él,
uh-huh.
¿Okay? Sobre todo teniendo casos pendientes. Pero sí, son humanos, los jueces son humanos, los magistrados son humanos. Y él más de una vez, y cada rato les dice corruptos.
Pues qué complicado, porque está claro que la destitución, suspensión,
sí,
de la junta directiva anterior es una total sacada de clavo, sí, del, sí, presidente.
Claro. Así es.
De ahora entonces los magistrados parece que es una sacada de clavo.
Sí, sí.
Estamos bien jodidos por todo lado.
Totalmente.
En ese sentido.
Eso es un daño muy grave para la institucionalidad, porque ya no se actúa de acuerdo a lo que dice la institucionalidad, sino que ya son decisiones subjetivas. basadas en el capricho, en los intereses de...
Vos decís que entonces esta resolución de la sala no debería ser, porque en todos los casos anteriores había dicho eso es un tema de la legalidad, no es constitucional.
Más cuando presentaron el amparo, yo dije, la otra semana se lo rechazan, porque la sala siempre ha dicho que es un asunto de legalidad. Cuando siguió, yo pensé que, y qué raro que no lo hayan rechazado, y resulta que ya lo votan y lo declaran con lugar. Y entonces me fui a la, busqué el recurso. Y el recurso no alega ni la violación de ningún derecho fundamental. ¿Sí? En un amparo eso es lo que uno alega, que le violaron un derecho, para eso está el amparo.
Aquí lo único tal vez que puede estar privando es un poco lo que pasó con Parque Viva, que viéndolo en la superficie, ¿qué tiene que ver un centro de eventos con la libertad de expresión? Pero por el fondo sí tiene que ver, porque claro, para nadie es un secreto que es el cash cow, sí, del negocio del grupo, y las pérdidas del negocio de la prensa, sí, se subvencionan con las ganancias del centro, sí, claro, de eventos. Entonces, en un acto de mala intención, tirarle un disparo al centro de eventos es matar al medio. Claro. O sea, me da la impresión que cuando salga esa resolución, parte del racional puede ir por ahí, en función de las acciones encubiertas en legalidad del Ejecutivo, pero que siempre tienen la intencionalidad de quebrar la institucionalidad. ¿Podría haber algo de eso?
De a lo mejor a lo mejor se van por ahí, porque de lo contrario yo no encuentro cómo lo pueden justificar en el 73, cuando en realidad el 73 no otorga ningún derecho fundamental a nadie. Lo que establece es le otorga a la caja la autonomía política.
Ok, ahí me salta una gran duda de nuevo.
Sí.
El Ejecutivo, el Consejo de Gobierno los puede destituir solo por casos muy específicos.
Exactamente.
Este caso, que es la supuesta ilegalidad del aumento, sí, no entra dentro de los casos específicos.
Para mí no, pero el gobierno está considerando que sí.
Ok, pero ahí es donde voy con Luis. Pero un gobierno no puede, o sea, si está ahí en blanco y negro, un gobierno no puede definir.
No debería, pero sí puede.
No. Ok, pero eso es ir contra la ley.
Sí, eso ocurre mucho, muy a menudo, que se dictan actos contrarios a la ley y después los anulan. El funcionario a veces cree que está actuando legalmente y no lo está. Otras veces sabe que está actuando ilegalmente, pero por razones políticas le conviene.
O sea, tu diagnóstico es que el gobierno, contra viento y marea, teniendo en cuenta las características del sujeto que está sentado en Zapote, los va a destituir.
Ah, sí, para mí está clarísimo.
Van a tener que poner un contencioso.
Ellos,
y de eso, y de ahí a que eso solucione, pasarán no sé cuántos años.
Se fue el gobierno.
Y fallan a favor, porque no tienen ni pie ni cabeza, esto que estamos hablando.
Exactamente.
Pues ya se fue el gobierno.
Eso es.
Ya hicieron los cambios.
El gobierno que quiere es tener gente afín en la Junta Directiva para hacer lo que ellos quieren. Con esta integración anterior no tenía mayoría.
Sí, pero a mí me parece terrible.
No, es terrible.
Caminando por una línea muy delgada.
Muy delgada, Rubén. Claro, me parece terrible que la autonomía institucional...
Y sea de papel, güey.
Sea de papel, ¿verdad? Y que simplemente, si tenemos a alguien que se le mete entre ceja y ceja, que las cosas son como él dice, que lo pueda hacer y que hay que acudir a la vía legal. Es decir, cuando se creó la sala constitucional, y el mejor testigo de eso sos vos, entre otros, ¿verdad? Es decir, era para evitar precisamente estas situaciones, es decir, para evitar los excesos de la administración, es decir, para que, cuando se crea, era más que todo para los recursos de amparo y para los recursos de habeas corpus. Después se convirtió la sala constitucional en la pomada canaria. No, es decir,
ahí va de todo.
De todo. Es decir, ya no sé por cuántos, pero
por
más de 20.000 casos
al año. Por eso está saturada.
Sí, más de 20.000 casos al año.
Así es.
Y la idea original era, es decir, limitarla a ciertos casos muy específicos de constitucionalidad a través del amparo y a través del habeas corpus, porque estaba de por medio la libertad del ciudadano o de quien fuera. Pero, es decir, ante la disyuntiva en la que estamos planteando, a mí me parece sumamente preocupante, Rubén. Es decir, que el régimen de derecho pueda estar siendo, eventualmente, porque No sabemos quién está pisoteando, pero hey, la sala es la sala, para bien o para mal, ¿verdad? Y que estemos en esa línea.
Yo sí estoy de acuerdo con Rubén de que es curioso que la sala haya, en los casos anteriores, siempre he dicho, es un tema de legalidad. Y este sí se lo tomó a pecho y lo declara inconstitucional. Me llama la atención, pero bueno, es un cambio de jurisprudencia.
Sí, claro.
De aquí en adelante, alegar, de aquí en adelante no podrán alegar lo que alegan.
Okay.
Pero eso...
No, no, y probablemente ante las manifestaciones y las dudas que se han planteado, van a justificar por qué cambian la jurisprudencia.
Exactamente, pero eso me parece una discusión más filosófica.
Sí.
Lo que me parece, ahí, y estoy de acuerdo con vos, es que para ir en contra de ese fallo, que el gobierno decida despedirlos, a pesar de que el acto por los que lo acusa no es ilegal, porque no fue que el aumento se lo dieron para ellos, es un aumento del sector público.
Sí, yo
público.
Sé, pero ellos en su concepto le van a dar un razonamiento que aparece que...
Pero ahí es, ahí es donde yo, ahí sí me preocupo.
Bueno, ese es un tema, ya es que eso es inevitable, porque siempre hay un margen de discrecionalidad, y eso es lo que los tribunales entran a analizar.
Pero si el tribunal lo declara legal el aumento, no, ahí el gobierno no puede hacer nada.
Si lo declara legal, no, entonces se anulan los despidos.
Eso es lo que vos decís que va a pasar dentro de
no sé cuánto. Sí, el problema, por eso es que yo creo que el gobierno lo hizo calculado. Yo creo que en el fondo saben que es ilegal lo que están haciendo.
Sí, claro.
Pero saben que el resultado, que les digan que es ilegal, ya ellos no les... No
y yo como afecta. Directivo, si me despiden el otro miércoles bajo esa matráfula, ¿sí? Es una matráfula.
Sí, sí, así es.
Yo no podría poner una cautelar para que no para que no me saquen hasta que todo se resuelva.
Hasta el momento, yo no sé si se habrán presentado en las instituciones de otros servidores. Que yo sepa, ninguno, a nadie han restituido. Pero yo me imagino que tratarán de plantear una cautelar. Ese sería el antídoto.
Claro, yéndonos siempre en este concepto de la legalidad y no la constitucionalidad.
Presentar una cautelar y que el tribunal contencioso la diera.
Bueno, yo creo que eso sería el mal menor.
Sí.
¿Verdad? Ok. Sí, aquí hay un pulso entre estos funcionarios destituidos y el gobierno. Y que un tribunal diga, perfecto. Sí, como hay un pulso, vamos a ver quién tiene razón. Mientras tanto, si no se puede dejar sin efecto los actos y se van para la casa mientras se discute sobre el fondo si fueron bien destituidos o no. Sí, yo creo que lo que procede es el auto
cautelar. Manténgase hasta que probemos lo contrario.
Y bueno, si los sindicatos, si las cooperativas tienen a gente sabida en la materia, deberían estar promoviendo esa acción.
Sí, sí. Cuando se dicte el acto de destitución.
Creo que no están ni pensando en eso porque están totalmente, por las declaraciones que he visto y lo que he ido leyendo,
sí,
están totalmente convencidos que la pomada canaria fue lo que dijo la sala.
Es que no saben, no se dan cuenta.
Y no hay nada que hacer. Tienen que ser restituidos.
Eso es una medida cautelar ante causa. Eso es provisional totalmente. En el momento en que lo destituyen, ahí se acabó los efectos de la resolución de la sala.
Sí, a mí lo que me deja con cortocircuito, estoy de acuerdo, es la medida, conociendo al gobierno y al sujeto,
sí,
va a ir por ahí. Lo que no me hace clic es que en blanco y negro está claro por las únicas razones que los puede destituir. Y si el fallo dice que el aumento es legal y que aún así los destituya, eso es lo que me parecería
inverosímil. Sí, ahí lo que habría que hacer es, que nunca se ha hecho, hay un artículo inaplicado de la Ley General de Administración Pública que obliga, que nunca se ha hecho, que si la administración tiene que pagar una determinada suma en un juicio contencioso o civil de hacienda y se demuestra que fue porque hubo hubo negligencia o mala fe del funcionario que dictó el acto, tienen la obligación la institución de cobrarle el dinero pagado al administrado. Y en el caso del presidente y de los ministros, dice que es la Contraloría la que tiene que establecer la acción de cobro. Nunca, nunca se ha hecho. Nunca, nunca, nunca se ha hecho. Y entonces sería un caso en que podría ser, hubo daños y perjuicios, se plantea directamente contra los miembros del Consejo de Gobierno.
Pero yo creo que para los montos que estamos hablando, eso no...
No es tanto los montos, sino el hecho de establecer un antecedente. Es que ahora todo funcionario público cree que puede irte a un acto y si condena, el que paga es él.
Es que yo creo que aquí lo que está en juego es otra cosa. Los que fueron destituidos siguen una línea ideológica y un concepto.
Clarísimo.
Un concepto de una caja A.
Eso es.
Y el presidente quiere un concepto de una caja B.
Así es.
Entonces, tengo que sacar a estos para que vengan los míos que son alineados a mi concepto de la caja B.
Eso es.
¿Qué es esa caja B? Es como una nebulosa. Pero cuando yo escuché a Marta Esquivel decir que el seguro universal, que es uno de los sostenes y pilares de este país, no es sostenible, como que entre líneas el gobierno deja de decir, yo no creo en eso, yo no creo en el concepto de seguro universal, y eso es gravísimo. Entonces, si usted me dice cuál es la agenda oculta, creería que va por ahí, pero vos necesitas una junta directiva afín para hacer algo que yo creo que nadie se ha percatado, que es nombrar gerencias afines, que es en las gerencias donde realmente pasan las cosas.
Pero de todos modos ya, en la práctica, es decir, tiene mayoría el gobierno. Tiene mayoría el gobierno en la junta directiva. Es decir, estos dos, ¿verdad? No tienen el peso específico.
Sí, pero para ahí estás tocando un punto, sí, que se lo pregunté a Rubén ahora que venía en el carro. A esos dos los restituyen porque fueron los dos que presentaron el recurso. Pero la resolución de la sala dice que todos los destituidos fueron destituidos ilegalmente. Por lo tanto, todos los nombrados son ilegales. Entonces, debería existir un mecanismo por ahí que permita que los otros dos regresen también. Y ahí sí había la mayoría. Me imagino que es que tienen que poner recurso de amparo también.
No, o pedirle a la sala que...
Que amplíen.
Que amplíen, sí. Como en ejecución de la sentencia, ordene la restitución de los...
Exactamente. Juegos. Entonces, conociendo el gobierno, si ya está leyendo esa jugada, debe estar corriendo
a dictar el acto de destitución.
Exactamente. Para evitar eso y más bien sacar a estos dos del juego. Y mantener su junta directiva afín.
Eso es.
En pocas palabras, no estamos hablando de legalidad, estamos hablando de política.
Eso es.
Pura y dura. Bueno.
Eso es un tema político.
Es un tema político, pero que empieza a tocar ciertas fibras que a mí me preocupan. Porque entonces, así como la Sala Cuarta puede haber sentado jurisprudencia sobre su acto, aquí está un gobierno sentando antecedentes para que venga cualquiera en el futuro y haga lo que le da la gana. Básicamente es lo que está pasando. Y eso sí es preocupante.
Muy preocupante.
¿Qué opinas? Te veo pensativo.
No es pensativo, es preocupado.
Totalmente.
Sí, sí, totalmente.
Es decir, este pulso, a mi criterio, Rubén y Iván, no conduce a nada positivo.
Así es.
Es decir, la estabilidad jurídica de este país ha sido el sostén de la democracia y de la credibilidad en las instituciones. Creo que no hay derecho de parte de ningún gobernante, ya no me refiero a don Rodrigo Chávez, es decir, de tratar de desprestigiar las instituciones judiciales o las instituciones de toda índole, ¿verdad? Es decir, y lo hemos dicho muchas veces aquí, Iván, el país se construye mediante el diálogo, mediante la construcción de puentes, es decir, mediante la conversación. Es decir, esa ha sido la idiosincrasia costarricense. Es decir, no estar inventando y criando enemigos de todos los miércoles o todos los días. Es decir, yo creo que...
Una teoría así, de la conspiración.
Sí, así no vamos hacia ningún lado positivo. Sí, ya que estamos entrando en una cuestión política, en el sentido de que hay gente que debería hablarle al oído a don Rodrigo, que puede ser que mucha gente le guste el estilo de confrontación y todo, pero en el fondo yo creo que no se puede ir a extremos. Sí, creo que tiene que haber un equilibrio entre la confrontación y la construcción, entre la confrontación y el estar cercano con todos los sectores, porque este país no se puede gobernar viendo solo enemigos en el frente.
Sí, yo estoy claro, pero ya hay una construcción de
discurso.
De que esta junta directiva que está peleando por ver el fraude es enemiga y hay que tenerla afuera. Eso no va a cambiar. Entonces, escuchando a un Rubén, yo digo, bueno, hey, si hay una salida ahí, una laguna, la cual van a utilizar para que esta decisión de la sala cuarta, casi que no dure ni 3 semanas, mano, ¿no? Pero ahí es donde me entra la duda. La definición de legalidad o ilegalidad del acto, ¿eso cuánto puede durar?
No, porque es que como es una medida cautelar transitoria, la medida cautelar de suspensión desaparece en el momento en que lo destituye.
No, no, pero me refiero, o sea, todo se fundamenta en que cometieron un acto ilegal, sí, al aprobar el aumento. Sí. Esa ilegalidad, ¿en qué punto está? ¿Dónde fue presentada?
No, es que todavía ese es el motivo por el cual los están destituyendo. Ese asunto lo va a ver un tribunal en el momento en que...
Pero ese proceso no ha iniciado, ¿ah?
No, porque todavía no ha terminado el procedimiento.
Tú lo que vos estás diciendo es que los puedo echar, poner a andar el proceso, y si al final fallan, que es legal... Ah, y regresen, pero yo me fui. Y ahí es donde yo digo, bueno...
Para mí es muy claro que esa es la detención.
Entonces yo digo, está bien, me echó, pero entonces como el proceso está en curso, pongo una cautelar, sí, y no me puede sacar hasta que se resuelva.
Eso es, habría que ver si pega la cautelar. Eso sería bonito, sería una forma de parar eso.
Sí, es la única forma.
Es más, la única forma.
Tomando tu punto... de que ya no es un tema constitucional, sino es un tema de legalidad.
Sí, además es un tema de legalidad.
La medida cautelar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva?
Lo más, las que duran más duran 2 meses.
Ajá.
Si ponen una así, urgentísima, una semana.
¿Sí? Una semana.
Pero no, casi todas las tiran.
No, no, pero es que yo diría que esto es un caso especial y de urgencia, no por la composición en sí de la junta directiva de la caja, sino por el pulso.
El antecedente que marca.
El antecedente de la sala, sí, de desoír, de no escuchar. Independientemente que estoy de acuerdo con don Rubén, que los jueces son seres humanos, se equivocan mucho. Y a veces más a menudo de lo que uno quisiera.
Sí los va a escuchar porque los va a restituir, pero en 2-3 semanas los echa.
No, es que ahí ya me imagino que si los van a echar, van a tener ya la medida.
Los echa, los echa siguiendo la línea de Rubén. Los echo porque ya activé la investigación del hecho ilegal que el gobierno aduce, lo cual él en el fondo sabe que no es así, pero mientras eso suceda, van a pasar no sé cuántos años. Ahí es donde tienen que entrar los afectados con la cautelar, pero sí. Pero ya.
Sí, en ese momento. Tener la lista para meterle en el momento en que...
En que lo vayan a sacar con la policía de la junta de la sala de sesiones de la caja.
Y siguiendo el criterio y el racional de don Rubén, como hay un pulso entre poderes, esa cautelar la van a resolver rápido.
Sí,
si la ponemos vos y yo, no sé cuánto dura, pero esa la resuelven rápido.
Sí.
Porque es un reto, nuevamente, al otro poder, es decir, a pesar de tu fallo, los echo. Eso es
un pulso.
Conociendo al personaje, eso va.
Es un pulso.
Sí, es un pulso. Entonces, si se activa la cautelar, viene el otro pulso. Así no nos puede sacar.
Sí, sí. Bueno, pero aquí hay que conocer a todos los personajes.
Así es.
Nosotros conocemos muy bien a don Fernando Cruz, ¿verdad? Y sabemos que es un gallo de pelea también.
Y además se peleó desde el principio con él. Ministro, el presidente.
Con el presidente.
Con el primer discurso, el presidente los insultó a todos.
Sí, sí, sí. Y Fernando Cruz también es un buen gallito de pelea. Sí.
No, no, estamos aquí.
Fue compañero también, ¿verdad? Y ahí sí. Estamos entre gallitos de pelea.
Una pregunta técnica, porque muchos oyentes y mucha gente lo pregunta y está convencida de que entonces, como esta junta es espuria.
Sí.
Todos sus actos y decisiones son ilegales.
No, no.
No es así.
Todos son legales porque aquí se da el caso del funcionario de hecho.
Uh-huh.
Eso está regulado en los artículos 115 a 119 en la Ley General de Administración Pública. Y hay cualquier cantidad de pronunciamientos de la Procuraduría, uh-huh, y jurisprudencia de los tribunales contenciosos. Creo que de la sala también, en el sentido de que en estos casos justamente se produce el funcionario de hecho. Entonces todos los actos se consideran válidos.
Eso es bueno recalcarlo, Luis, porque de la gente afuera de ahí no.
Así no, se va a caer todo lo que han hecho y todos los nombramientos.
Entonces casi que están razonando, como es ilegal esta que nombraron, entonces todo lo que dijeron, todo lo que dijeron hasta... No,
ya le andan diciendo mucho. Es más, de La Nación me llamaron para preguntar en el CREVOY. Todo el mundo cree que...
Claro, es que es como una conclusión, es un simplismo, ¿verdad? Sí, sí. De la lógica de uno, si no conoces de leyes. Entonces por eso es bueno recalcarlo, porque parte del programa también es informar y educar. Y no andar sembrando ahí posverdades.
Parte del programa es salir con las verdades ocultas.
Exactamente. Sí. Entonces, ve, todo lo que hicieron, aunque fueran nombrados ilegalmente al ser funcionarios de hecho, sí procede.
Sí, claro.
Ok, entonces no hay marcha atrás para nada. Se nos fue el tiempo.
Bueno, Laurita, sí, muchísimas gracias, Rubén. Mucho gusto de verte y que nos hayas instruido en esta materia tan complicada, ¿verdad? Y que yo creo que les ha quedado muy claro a todos nuestros oyentes.
Quedé preocupado.
No, preocupado ni hablar. Es decir, quedó claro la preocupación.
No, quedó claro el escenario de guerra en el que estamos, ¿verdad?
Así es.
Pero bueno, nosotros tenemos una costumbre, cuando tenemos invitado, le cedemos el honor al invitado para que cierre con un mensaje, una reflexión, un comentario, lo que fuera. Así que...
Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle la invitación. En segundo lugar, me parece que este tipo de programas es muy importante para educar a la ciudadanía, porque normalmente la gente opina sin conocimiento de causa. El ejemplo este de que están diciendo de que todo lo actuado por esta nueva junta directiva es puya, que todo es nulo y que va a causar un caos. No, hay que educar a la gente en el sentido de que eso no se produce, porque el ordenamiento tiene que tener normas que regulen esos casos anómalos, porque de lo contrario viviríamos no en un estado de derecho, sino en un estado de caos. Entonces me parece que programas como este son muy importantes porque ayudan a elevar el nivel de conocimiento de las personas y por lo tanto se aumenta el civismo entre todos los ciudadanos.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Luis, nos vemos el otro miércoles.
Si Dios quiere.
Muchas gracias, don Rubén. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles, como todos los miércoles, 2 de la tarde, en su programa Verdades Ocultas. Hasta pronto.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas.